Estamos difundiendo una convocatoria de la Fundación Arturo Illia para una actividad que va a tener lugar el próximo lunes, 14 de octubre. Y tiene una significación porque es una fecha importante en la trayectoria del ciudadano, político y presidente Arturo Illia. Estoy en diálogo con el presidente de la Fundación Illia, Enrique. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Gracias por la invitación a compartir con vos y tu audiencia.
Bueno, contanos un poco cómo se llega a esta linda actividad que tiene como centro, digamos, de la atracción una presentación musical.
Sí, este 12 de octubre se cumplen 61 años de la asunción de Arturo Illia como presidente de la República. Este lunes 14 a las 19 horas en el Museo Casa Natal vamos a realizar una actividad para conmemorar la asunción de la presidencia. Esta vez no le hemos querido dar un tono más vale festivo y musical, dado que el objetivo básicamente tiene que ver con el inicio de una gestión a nivel nacional de una persona que, transcurrido el tiempo, creo que todos coincidimos en que tiene la categoría de estadista y que está por encima de las pertenencias a los partidos políticos o a los sectores internos. Y una cosa que nos ha caracterizado desde que la casa funciona como museo, todas las entidades que forman parte de ella, la Cámara de Comercio, la Sociedad Italiana, la Cooperativa Eléctrica, la Sociedad Rural, la Municipalidad de Pergamino, hemos logrado preservar la casa y que las actividades sean actividades culturales, sean actividades públicas, que beneficien al conjunto de la ciudadanía y que, por otro lado, se le pueda brindar información, es decir, sobre no solamente la personalidad, sino sobre la gestión de alguien que se comprometió con las políticas públicas.
Enrique, ¿cómo está registrado en la historia, en la memoria, aquel día de la Asunción, el contexto de lo que se vivía políticamente, su llegada a la presidencia y las expectativas en la sociedad?
Sí, es interesante tu pregunta, Gustavo, porque primero uno tiene que pensar en el contexto internacional. Estábamos en el peor momento de la Guerra Fría, había pasado la crisis de los misiles del año 62, el conflicto, digamos, entre este y oeste era lo que dominaba la política internacional. En Argentina veníamos de un derrocamiento de Arturo Frondizi, de un gobierno de transición de Guido, un conflicto militar entre azules y colorados. Por lo tanto, digamos, la situación en la cual Illia, digamos, llegó al gobierno era un momento de crisis. La Argentina venía de 2 años de recesión, digamos, había caído de Producto Bruto Interno en el año 62 y el año 63, ya que las condiciones eran condiciones críticas. Por eso creo que se realza la figura y la gestión a partir de cómo se llega al gobierno. Y en este caso, cómo se llega al gobierno también tiene una particularidad. Es cierto que el periodismo estaba proscripto, y también es cierto que con la cantidad de votos que se llegó fue con el 25% de los votos, pero eso era una elección indirecta porque era por colegio electoral, y en el colegio electoral la fórmula de Arturo Illia y Carlos Perete obtuvo el 47% el 57% de los electores. Y una particularidad que tuvo el gobierno de Illia es que el primer acto de gobierno que realiza es dar de baja un decreto 4161, que era del año 56, de Aramburu, que prohibía la actividad política al peronismo. Eso implicó que Arturo Illia asumió el 12 de octubre del 63, la presidencia, y el 17 de octubre, en el Día de la Lealtad, el cronismo hizo un acto en Plaza 11. Con lo cual, creo que había un claro mensaje que se gobernaba para todos, y el peronismo después participó de las elecciones legislativas posteriores del año 65. O sea que creo que, bueno, una mirada, digamos, democrática sobre la sociedad, participativa, respetuosa de la ley, de la constitución, de las normas, y creo que eso es parte del legado, digamos, de la gestión de Arturo. En mi caso se da la particularidad que soy sobrino de él, pero yo en eso no, o sea, tengo, digamos, una distancia, por suerte, es decir, que me permite más que nada tomar una posición en función de lo que creo que son hombres de Estado y que han contribuido al desarrollo de la sociedad.
Todo cambio político e institucional, aún en ese contexto muy bien descrito por vos, genera una expectativa social. ¿La sociedad creía que Illia iba a tener el coraje de llevar adelante una serie de medidas tan fuertes en términos de autonomía y de desarrollo para el país?
Yo creo que no, no creo que fuese esa la expectativa, ¿sí? Sí es cierto que esa fue la concreción, o sea, pensemos que la Argentina sostuvo un planteo de neutralidad y de no intervención a nivel internacional, por otro lado, digamos, tomó medidas como comercializar con China y con Rusia en el momento de la Guerra Fría, sin tener embajada, pero básicamente lo que se tomaban eran medidas que favorecían a la sociedad. En este caso, esas dos medidas puntuales, básicamente el sector que favoreció fue el campo, porque permitió colocar la producción, permitió que también creciera, digamos, la cantidad de hectáreas sembradas a posteriori, porque había una garantía de la colocación de la cosecha. Obviamente que después también hubo una cuestión, digamos, a nivel internacional, que fue el tema de la famosa resolución 2065, que obligó a Inglaterra a negociar una salida pacífica sobre el conflicto de Malvinas. Digamos, también, si vos recordarás, sancionó la ley de medicamentos, lo cual implicaba un enfrentamiento con los laboratorios, pero había un objetivo ahí que era que el medicamento era un bien social, y desde el punto de vista de la calidad de vida era algo que se debía garantizar. Se anularon los contratos petroleros, eso implicó un cierto conflicto, primero con el embajador de Estados Unidos, McClinton, la intervención de Harriman, que era el delegado de Kennedy en ese momento. Se aceptó que era una decisión de soberanía que tomaba la República Argentina, y muchas de las medidas que se tomaron en ese momento, digamos, y dieron como resultado algo que no es discutible, es decir, que la Argentina creciera 10 puntos del Producto Bruto Interno en el año 64 y 9 puntos en el año 65. O sea, esos son datos que nunca más que se volvieron a producir. Y obviamente que para llegar a eso hubieron toda una serie de medidas en distintas áreas: energía, educación, salud, ambiente, la energía hidroeléctrica, salario mínimo vital y móvil, ley de abastecimiento. O sea, el recorrido, digamos, de la gestión fue amplia, y aparte un planteo básico que hizo un grupo económico que estaba en ese momento conducido por Eugenio Blanco, y esto por Juan Carlos Pugliese, que fue no aceptar las políticas que proponía en ese momento el Fondo Monetario Internacional. Es decir, lo que se planteó en ese momento era que se venía con políticas monetaristas, dos periodos de caída del Producto Bruto Interno, y la Argentina planteó que se proponía un plan nacional de desarrollo. Y ese plan de desarrollo se hizo sobre las reglas, es decir, que el gobierno digamos, asumió y creyó que eran válidas y se le dieron los resultados que se pueden demostrar. Así que en ese sentido creo que la reivindicación de Illia para nosotros tiene esta categoría, es la reivindicación de un estadista, de una persona de origen humilde, de formación sólida, de defensa del patrimonio y de la mejora de las condiciones de vida. Él decía, tenía una frase, que para universalizar el progreso había que universalizar la paz, había que universalizar el progreso y el bienestar. Con lo cual, digamos, había una concepción humanista y, digamos, de apuntaba más que nada al progreso y al desarrollo y al futuro.
Hablaste de un aspecto dentro de sus ejes de gestión, que es la educación. Y esos resultados son números, pero esos números hoy, con el paso del tiempo, tienen un valor enorme porque solidificaron las bases de un desarrollo educativo increíble también.
Sí, mira, cuando él asume el gobierno, el presupuesto de educación era del 12%, el porcentaje que se destinaba a educación era del 12%. Cuando terminó la gestión, el porcentaje del presupuesto destinado a educación era el 23%. Evidentemente que había una decisión de invertir en el conocimiento, invertir en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en la investigación. Por otro lado, vos sabés bien que hubo un plan de alfabetización, que incluyó la construcción de 12.500 centros de alfabetización, porque en el padrón electoral del año 1964 había 1.100.000 analfabetos. Y aparte hay un libro de un premio Nobel que se llama Solow, del año 1986, que habla sobre la teoría, digamos, del crecimiento. El desarrollo de él está basado en la investigación de por qué crece tanto Estados Unidos entre el año 1900 y el año 1950. La conclusión a la cual llega es que el mayor porcentaje de influencia en el crecimiento de Estados Unidos estuvo dado por el conocimiento. Y ese conocimiento, producto de lo que ocurrió después de la Guerra de Secesión entre 1860 y 1865, donde se crearon más de 700 universidades públicas, privadas y mixtas en Estados Unidos. Si uno toma esa referencia y después viene a la Argentina, dice, en Argentina hubo una reforma universitaria de 1918, una gratuidad de la enseñanza en 1949, evidentemente y hubo un impulso a la ciencia y a la tecnología durante el gobierno de Frondizi, que eso por supuesto que es así, y también durante el gobierno de Illia, evidentemente que los resultados tienen que ver con ese desarrollo. No hay cosas casuales. Por lo tanto, creo que, bueno, nosotros en esta actividad que vamos a hacer, hemos invitado a los colegios de Pergamino que llevan el nombre de Arturo Illia, y va a participar la banda musical, lo cual es un hecho importante para Pergamino. Obviamente que está invitada toda la población de Pergamino, todos los partidos políticos, todas las entidades. Queremos hacer algo que le permita a la sociedad, digamos, por un lado conocer la casa, el museo, digamos, porque tiene un valor simbólico, y de alguna manera también pensar que, bueno, que hay cosas a veces que la sociedad, cuando asume un compromiso, puede tener un buen resultado.
Enrique Illia, presidente de la Fundación Arturo Illia, para esta conmemoración de la Asunción de Arturo Illia, que en realidad la fecha es el 12 de octubre de 1963. Aquí se conmemora el 14, el lunes, a las 19, con esta actividad que incluye a la banda municipal, ahí en la Casa Natal. Muchas gracias, Enrique, como siempre, por este diálogo.
Gracias a vos, Gustavo. Un abrazo a vos y a todos.
Desde Pergamino, provincia de Buenos Aires, estás escuchando.